Sesionistas, el lado B de la música. Conoce a todos aquellos músicos que hacen e hicieron posibles las grandes obras musicales de todos los tiempos.
Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Sesionistas. Este encuentro aquí en Radio Nacional Clásica, en donde dos músicos, Miguel Ángel Talarita en la trompeta y Lolo Micucci, quien les habla, nos proponemos acercarles la palabra, las historias y sobre todo la música de nuestros colegas de oficios. Hola Miguel, ¿cómo estás? Has tenido una semana agitada con conciertos, con giras. Qué bueno tenerte aquí en el estudio.
¿Qué tal? Buenas noches Lolo y buenas noches a todos nuestros oyentes. Muchas gracias por acompañarnos todo este año. Estamos muy felices de hacer este programa. Y bueno, ya terminando el año, se acercan los días de las fiestas, así que la gente está muy ansiosa, ¿no?
Estamos a 2 o 3 días de la Navidad.
Cuánto nervio en la calle, cuánta ansiedad. Bueno, también este programa espero que sirva un poco para calmar los ánimos, para respirar profundo y para relajarnos con buena música, escuchando a los músicos que siempre nos traen un lindo mensaje, ¿no?
Vos sabés que aprovechamos para contarles a los oyentes. Vamos a hacer este programa de Navidad, el que viene de Año Nuevo y el primer programa del año. Vamos a hacer una especie de compilado y de recuerdo de lo que ha sido todo este año de Sesionistas, todas las 40 notas que hemos presentado, todos los músicos que han pasado por el programa. Vamos a tener un ratito de cada uno para recordar este lindo sueño que pudimos llevar a cabo desde marzo, desde aquel marzo del 2020 hasta hoy. Que han pasado muchas cosas, Miguel, entre otras, esos meses que no te tuvimos, que por suerte ahora estás aquí vivito y coleando. Así que también a celebrarlo, ¿no?
Esos meses, sí, de apagamiento que hubo.
Pero estás muy bien.
Muchas gracias a todos los doctores, al Hospital Italiano, y justamente vinieron los doctores que me atendieron al show de los Fundamentalistas el fin de semana en La Plata, que estuvo buenísimo, y le mando un gran saludo a toda la gente que vino y agradecerles por el respeto, la buena onda y lo bien que se portaron. Fue una fiesta, salieron, a pesar de que había 52.000 personas más o menos, salieron todos bailando, festejando, alegres, y no hubo incidentes, así que feliz. Y aparte eso hace que los músicos sigamos tocando, sigamos compartiendo música y seguir grabando y seguir haciendo estos hermosos conciertos multitudinarios como el próximo que se viene, que es el 19 de febrero en Rosario.
Después te voy a preguntar un poco, que me cuentes sensaciones de qué es cantar y tocar adelante de 50.000 personas. Ahora vamos a recordar el primer programa de Sesionistas con Alejandro Terán, nuestro primer invitado de aquella vez. Le preguntamos cómo había sido sus comienzos con la música, sus encuentros primarios, su infancia. Y esto fue lo que el maestro Terán nos contó aquella vez. ¿Lo recordamos?
Yo vengo de una familia de músicos. Mi papá, Eduardo, era chelista, trombonista y hacía arreglos y copias, hacía de copista, que vieja profesión ya casi perdida, reemplazada por la inteligencia artificial. Mi mamá, Waltraut, era inmigrante alemana y no era música profesional, pero estaba educada como para hacerlo. Tocaba el violín, leía perfectamente a primera vista, cantaba. Como educaban a las chicas bien alemanas a principios del siglo XX, ¿no? Bueno, a los 12 años entré al conservatorio y empecé a estudiar con el clarinete, con Mariano Frosioni y Leo Eras, música con Trachtenberg, el maestro Trachtenberg, y el violonchelo como instrumento segundo con Murú, con André Murú, que me decía, no se ruche, toque. Bueno, y a los 19 años, porque yo tenía una novia que tocaba la viola y la dejó, entonces finalmente yo se la compré y me puse a estudiar la viola con el increíble maestro Henri Balestro, y en todas las demás materias musicales soy autodidacta.
¿Con qué artista te hubiese gustado trabajar? ¿Con qué artista hubiese soñado poner tu música y tus arreglos?
Y justamente me hubiera encantado haber hecho arreglos de cuerdas en A 18 Minutos del Sol, aquel disco del Flaco Spinetta. Pero seguramente no me llamó porque el disco es del 77 y yo tenía 10 añitos ahí, por esa época.
Este día empieza a crecer. Voy a ver si puedo correr. Silbándome la espalda o mirarme las burbujas. Tengo que aprender a volar entre tanta gente. Alas, unos ñomos de lata que de noche nunca ríen. Si la lluvia llega hasta aquí, como el árbol o el ángel, o quizás muera de pena. Tengo mucho tiempo por hoy, los relojes harán que blancas con un soplo de pan y arroz y un hongo como nariz, cuatro pelos locos y un violín que nunca calla, solo se desprende y es igual a las guirnaldas. Calla, solo se desprende y es igual a las venas. Este día es algo de sal, me dejó vibrando al nacer, pesa y es liviano como un hilo sin nombre, suena un poco a mi guitarra. Tengo que aprender ser luz entre tanta gente de atrás. Me pondré las ramas de este sol amarme como aire. Y es que al fin mi duende se abrió, tiene un corazón de mantel y batón y un guiño al ver que todo es verdad. Ya los gnomos cuiden a un violín que siempre canta, nunca se adormece y es igual a las guirnaldas. Calla, solo se desprende y es igual a las guitarras.
Y seguimos aquí en Sesionistas por FM 96.7, la Nacional Clásica, con mi amigo, mi hermano Lolo Micucci, quien les habla, Miguel Ángel Talarita, disfrutando de los músicos de nuestro país, músicos internacionales y de la mejor música.
Qué bueno esto de recordar un poco todo lo que hemos transitado en este año, en este programa especial de hoy, previo a la Navidad. Así que recién pasó Alejandro Terán, que había inaugurado nuestro programa. Y ahora vamos a recordar a Ricardo Leu con su entrevista, que fue tan divertida y tan llevadera. Este maestro de la guitarra argentina, que también, como hacemos en el programa, le pedimos que nos cuente un poco cómo fue su principio en la música y su encuentro con la guitarra. Y esto fue lo que el maestro Leu nos contó aquella vez.
Bueno, mi formación fue casera, por así decirlo, porque mi papá tocaba la guitarra, trabajaba de noche, era guitarrero de esos de confitería, cabaret, y le gustaba Django Reinhardt. Entonces, con el hermano de él, mi tío Víctor, que era un poco menor que él, se juntaban en mi casa a tocar temas de Django Reinhardt. Me acuerdo que mi papá compraba los viejos discos de 45 de Django, o se los prestaban para escuchar, que había que cuidarlos mucho porque se rompían de nada. Y venía Roberto Lar, un gran músico que tocaba el violín. Y me acuerdo que yo a los 3-4 años me sentaba ahí, miraba y me veía toda la zapada. Y a los 7 años le dije que yo quería tocar. Entonces, como mi papá tenía algunos defectos técnicos, él me empezó a enseñar corrigiendo eso. Entonces me dijo, bueno, pero vos tenés que estudiar lo que yo te doy. Un solo día que no estudias lo que yo te doy, yo no te enseño más. No, sí, voy a estudiar, le dije yo. Y empezó por las escalas y usar todos los dedos. Usar todos los dedos, no revolearlo, bueno, tratando de purificar la técnica, lo que logró, porque realmente yo ya a los 10, 11 años volaba en la guitarra, pero viste, por ahí no sabía tocar canciones, porque había hecho técnica, cosa que le agradezco infinitamente. Más adelante, cuando ya fui adolescente, quise ir a aprender con un profesor, pero los profesores no enseñaban guitarra eléctrica, enseñaban guitarra clásica. Así que fui a estudiar con un profesor de guitarra clásica, incluso llegué a estudiar con un tipo que se llamaba Roberto Lara, que era un gran concertista, que el tipo solía tocar con orquesta de cámara en el Teatro Colón, y todo un gran músico. Pero mi gran maestro fue un brasileño de raza negra que se llamaba Augusto Marcelino, que fue un gran maestro. Mirá, yo solamente te cuento una cosita y seguimos, ¿no? Un día me dio para estudiar una cosa simple en las primeras clases que fui, que se llamaba Danza de los Enanos. Yo estudiaba mucho, o sea, yo volvía de la clase con él y ya empezaba a estudiar. Y lo preparaba, y como era muy joven, creía que tocándolo rápido y sin equivocarme había logrado el objetivo, que no era así. Entonces voy, toco, Cuando termino de tocarlo, yo mirando orgulloso, y él me dice, está muy bien, dice, se ve que usted estudia, le gusta el instrumento y estudia mucho, dice, pero, dice, la danza de los enanos es una melodía simple, hasta le podría decir que es media tonta, pero si usted la toca así, es más fea todavía, permítame. Y agarró la guitarra y la tocó él, y yo me morí, porque tocada por él era una belleza sublime. Y ahí entendí uno de los grandes fundamentos de la música, ¿no? Pero de esa clase no me olvidé en mi vida y fue de una didáctica espectacular.
Siempre preguntamos a nuestros invitados por alguna anécdota que recuerden, esas cosas risueñas que suelen suceder.
Sí, anécdotas tengo cientos, miles, pero en este momento me acuerdo de una que protagonizamos con Pocho Lapuble, un extraordinario músico y baterista y gran amigo. Pocho era el director musical de Palito, y un día vamos a hacer una gira a Perú, y había llevado unos músicos espectaculares, estaba Adalberto Sebasco de bajo, estaba Jorge Ander de saxo, el Gordo Fernández de trompeta, Víctor Díaz Vélez, que después fue pianista y se casó con María Creuza y se fue a Brasil. Entonces la de la banda sonaba bárbara. Y estamos haciendo unos shows en Perú, y para que anunciara, pusieron a un pibe, un cantante peruano, que no recuerdo ahora el nombre, y el tipo anunciaba, era como locutor, pero en realidad era un cantante, un tipo Palito, así que andaba por ahí. Y él miraba el show, y en el show, Palito, por ejemplo, cantaba, que yo, un muchacho como yo, y tiraba unas patadas al aire, y Pocho, pa, pegaba el golpe junto con Palito. ¡Pim! ¡Pam! Entonces Palito tiraba la patada y ¡fa! Sonaba ahí el punch, toda la orquesta, ¿no? Y en el final largo, la batería hacía y Palito saltaba, y cuando caía y tocaba el piso, ¡pa! Ahí sonaba la orquesta maravillosa. Y un día el pibe le dice a Pocho, dice, ¿tú sabes que yo soy cantante? Ah, no me diga, dice Pocho, que estaba siempre presto a hacer alguna macana. Dice, sí, dice, no podré cantar un tema, y dice, deja que yo hablo con Palito. Entonces va y le dice, che negro, le dice, vos sabés que el pibe que anuncia es cantante. Ah, mirá, dice, quiere cantar un temita, no puede ser un temita aunque sea corto. Sí, dice Palito, hacelo. No tenía problema, Palito siempre fue bárbaro para eso. Entonces ensayamos un día el tema y lo empezamos a cantar. Y el tipo quería hacer lo mismo que hacía Palito. Entonces iba cantando, tararara, y tiraba la patada, y Pocho se lo hacía después. ¡Zum! La patada, ¡pa! Sonaba el golpe después. O por ahí sonaba antes, ¡pa! ¡Zum! Sonaba la patada después. Y en el final siempre le cortaba cuando el tipo estaba en el aire. Y el tipo pegaba el salto, y cuando estaba arriba, ¡pa! Y se escuchaban las dos patitas del tipo en el escenario. ¡Plac!
Y después de haber acompañado a tanta gente, si tuvieras que arbitrariamente e incómodamente elegir un músico, ¿a qué artista te hubiese gustado acompañar? ¿Con qué artista te hubiese gustado tocar?
Bueno, a mí me hubiera encantado mucho tocar con Piazzolla. Me hubiera gustado mucho. Me acuerdo que yo lo descubrí, yo tendría 14, 15 años, y lo vi un día por televisión y quedé absolutamente choqueado. Me acuerdo que lo vi Oscar con una Repiso, que fue la guitarra que amé toda mi vida. Y cuando me hice amigo de él, porque fui a tocar con la esposa, con Donna Caro, cuando yo tendría, creo que tenía 21 años, me hice amigo de él, y él tenía la carpeta en la casa y se la pedí prestada, y tocaba los temas, la música de Astor, me volvía loco, ¿no? Y recuerdo que un día Oscar me llama, me dice, mira Ricardo, dice, tenemos que grabar con Astor. ¿Vos tenés guitarra de 12 cuerdas? Digo, sí, sí tengo. Dice, bueno, tráemela, que yo voy a grabar con la de 12 cuerdas y vos grabás la eléctrica. Y pese a que yo tenía una lectura más o menos digna, le dije, conseguime las partes, yo no quiero correr riesgo con este tipo. Así que me consiguió las partes, y los tres días anteriores a la grabación me puse a estudiar eso. No agarré laburo, no agarré nada, estudié todo el día eso. No era difícil, pero yo lo quería saber como si fuera una composición mía. Y fuimos a grabar, y estuve bastante adrenalina, tenía, porque no era fácil estar ahí sentado con la guitarra y tenerlo a 3 metros a Astor con el bandoneón ahí parado, que era, viste, medio el sueño del pibe. Pero vos sabés que esas grabaciones, Grabamos, no sé si me acuerdo, si 4 o 6 temas, de los cuales uno era la milonga de Jacinto Chiclana, una belleza de milonga de Piazzolla y de Jorge Luis Borges, la letra. Y resulta que Amelita se pelea con los del estudio de grabación, o hay un desacuerdo, no sé qué cosa, y queda todo en la nada. Y yo le digo a Amelita, ¿no tenés un caseta? Porque ella ni siquiera le había puesto la voz. Así que la única cosa que grabé, grabación con Astor, no hay registro de eso, no me quedó nada. Pero me acuerdo que era una belleza. De todas maneras me hubiera gustado tocar en vivo, pero el asunto es que los 3 guitarristas históricos que tuvo Astor, que fueron primero Malvicino, que estuvo en el Octeto Buenos Aires, después estuvo en el primer quinteto, después se fue Malvicino, vino Oscar López Ruiz, después se fue Oscar López Ruiz, y del 68 al 70 estuvo Cachito Tirado, que fue la época que grabó el long play en el Regina en vivo, y María de Buenos Aires, nada menos. Después volvió Oscar, después se fue Oscar y quedó Malvicino. O sea, Malvicino fue el primero y el último. Pero bueno, esos fueron los 3 que fueron rotando, 3 tremendos guitarristas, así que nunca hubo un espacio como para que yo intentara. Pero si vos me preguntás, esa fue mi ilusión no llevada a cabo. Y el disco que me hubiera gustado grabar es se llama... Es del 1979, creo, 1969, es Adiós Nonino, uno que está en la tapa, si lo ve de abajo, un disco en tapa en blanco y negro. Eso hubiera sido un sueño hecho realidad para mí.
Thank you.
y seguimos aquí en Sesionistas por Radio Nacional Clásica en este programa especial de Navidad, recordando los momentos vividos en todo el 2020. Miguel, ¿con qué seguimos ahora?
Ahora vamos a recordar la charla que tuvimos con un gran maestro, compositor, arreglador y saxofonista, Víctor Skorupski, con el cual pasamos un montón de shows, tocamos con Mercedes Sosa, grabamos Dale Alegría a mi Corazón con un arreglo hermoso de Poppy Spatocco, infinidad de grabaciones y actualmente tocamos en la Banda Sinfónica Municipal de Morón. Así que uno, para mí, uno de los mejores profesionales, sesionistas y saxofonistas que tocan toda la familia de saxos, desde el barítono hasta la flauta, el pícolo, pasando por todos, por el alto, el tenor, soprano. Así que bueno, un gran profesional. Y le preguntamos a Víctor Skorupski, ¿qué es para vos ser un sesionista, ser un músico profesional?
No, mira, yo creo que ser sesionista es la consecuencia de por donde te llevó el trabajo a desenvolverte en tu profesión. Yo en realidad quería ser músico, tocar con una banda, conocer chicas, pasarla bien. Y bueno, en la medida que uno iba creciendo, iba avanzando, tocando con distintas bandas, uno va conociendo músicos y pasa que en realidad ellos son los que te eligen, porque uno por ahí cumple las expectativas musicales que ellos quieren, ¿no? El trabajo en la música, como fue siempre, se pasa de músico a músico. Es una especie de selección natural. Todos vamos a querer tocar con el que más nos gusta y de esa manera me convocaban o yo convocaba a otro músico y así se armaban los trabajos. Bueno, yo tuve la suerte de vivir una época que había mucho trabajo cuando yo empecé, tanto mis profesores como otros músicos que yo conocía compartían mucho trabajo porque posiblemente a ellos les pasaba que estaban trabajando en un lugar, les surgía otra cosa, les salía una gira o tenían que ir a tocar y bueno, uno tenía que estar preparado para reemplazarlos en el momento que sea y muchas veces sin ensayo. Es como el trabajo de los bomberos, hay que ir a apagar un incendio, ¿no? El caso más común es, por ejemplo, en un teatro donde estaba la orquesta tocando, se enfermaba uno de los músicos, no podía ir, no sé, bueno, entonces llamaba a un músico que vaya y lo reemplace, y bueno, el tipo caía en paracaídas ese día, y bueno, se encontraba con la parte, y bueno, a tocar y no pifiar en lo posible, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo de lo que pasaba y hoy también pasa con la música en vivo. En el caso de las grabaciones de discos, sucedía que había también mucha producción de música grabada y hay veces que no había tiempo de ensayar y nada, o sea que a vos te citaban en el estudio, se hacía una pasada o dos y ya se grababa la toma final. En el caso de los cantantes, generalmente tenían un arreglador o director que se encargaba de todo. Él llamaba y elegía a los músicos con los que quería tocar, arreglaba con el estudio de grabación y así. Bueno, cuando yo empecé, mis primeros trabajos se los debo a Arturo Schneider, que era mi profesor. Él confiaba en mí, él creía que yo podía hacer ese trabajo. Y bueno, me mandó, recuerdo muy bien, una vez a tocar con la orquesta de Bubi La Vecchia. Él tocaba en la sección de saxos de esa orquesta. Era un sábado a la noche, una fiesta privada. Y bueno, después de tocar, me pagaron como debía ser. Bueno, yo tenía 18 años en esa época, así que imagínate. Otra que recuerdo muy bien, me mandó la orquesta de Canal 13. En ese momento estaba Mike Rivas de director. Yo también seguía siendo un pibe, tenía 18, 19 años, y bueno, era el más pequeño de todos. Sin embargo, May Rivas me dice, vos tranquilo, tocá, escuchá la música, seguilos a ellos, los de la banda, y te van a llevar y va a sonar todo fenómeno.
Contanos cómo era la relación con alguno de los artistas por los que pasaste, y cómo era el tema de las partes, si te dejaba hacer un aporte musical o alguna relación extra musical con algún artista que nos quieras contar.
Bueno, la relación con los artistas en general siempre fue buena. En el caso que fuera mala o no conveniente, bueno, uno ya sabía qué tenía que hacer, ¿no? Se iba, por supuesto. Pero en el caso mío, no recuerdo haber tenido mala relación con algún artista. Me han contado, sí, por supuesto, de casos especiales, pero no, en el caso mío, todo bien. Te puedo contar, por ejemplo, la relación con Sandro. Un artista y una persona increíble. Yo era muy joven cuando empecé con él, tenía 23 años, y aprendí muchísimo, sobre todo cómo manejarse en el escenario. Él era un maestro en eso. El manejo de la gente, el manejo del show, el papel que tenía cada uno en el escenario. Todo eso se hablaba, se ensayaba y se trataba de mejorar todos los días. Por otro lado, fuera ya del show, fuera de la parte musical, en las giras había que convivir. Entonces, o era difícil o era fácil. Bueno, con él era muy fácil y divertido, además. Te puedo contar una anécdota personal con Roberto. Cuando empecé en la banda, yo tocaba el saxo tenor, la flauta y el saxo soprano. Resulta que el saxo soprano no era de muy buena calidad, era un saxo soprano viejo, y costaba hacerlo sonar bien. Bueno, Roberto tenía muy buena oreja, así que detectaba esas cositas. Yo también me daba cuenta. Entonces un día me dice, ¿viste en el solo de Penumbras? Dice, hay algo ahí que no suena bien. Le digo, no, ¿sabes qué pasa? Dice, el instrumento cuesta afinar porque era un instrumento viejo. Bueno, dice, entonces andá y comprate uno nuevo. Dice, te vas a la oficina, le decís a Pablo que te dé la plata y te compras uno nuevo. Le digo, pero ¿estás seguro? Sí, sí, sí. Dice, te vas el lunes, hablas con Pablo y que te dé la plata. Pero mira que sale un montón de guita. Dice, pero yo no te dije si sale mucho, sale poco. Vos vas y te compras un instrumento. Bueno, fui así, fui, me compré un instrumento nuevo, muy bueno, nuevo, todo perfecto. Entonces, bueno, en ese momento me había salido como $2,000, $2,200. Bueno, cuando ya lo tenía, la semana siguiente nos vemos en el show, en la gira, y le muestro a Roberto, mirá, Roberto, acá está el saxo que compré, bla, bla, bla. Bueno, salió $2,200, no sé cómo te lo voy a pagar. Él me dice, bueno, pagámelo en cuotas, no sé qué, vos fijate, vos decís lo que querés pagar y listo. Entonces yo me armé como una especie de plan de cuotas, ¿no? Entonces, los fines de semana, cuando cobrábamos, iba pagando y descontando una cuota. Ya se fue una, dos, tres cuotas. Cuarta cuota, resulta que no me la descuenta. Entonces digo, che, no me descontaron la cuota, se olvidaron. Dice, Roberto me dijo que ya no descuente más, que estaba todo pago. Prácticamente me lo regaló. Y así era en general con todo, era un generoso increíble.
¿Alguna anécdota risueña en el escenario o fuera de él?
Anécdotas, sí, hay montones. La vida está llena de anécdotas. Bueno, te voy a contar una anécdota que sucedió en un estudio de grabación, pero venía de una gira anterior, porque estábamos tocando con un grupo, habíamos hecho una gira de 20 días en el exterior, y a los 15 días volvíamos y grabamos un disco. Bueno, la persona en cuestión resulta que tenía una cámara de fotos, que bueno, cámara muy buena, y nos extorsionaba constantemente. Decía, miren, yo tengo acá fotos comprometedoras de ustedes, así que ojo con lo que hacen, ja, ja, ja. Bueno, un día se descuidó y dejó la cámara de fotos donde no debía. Entonces nosotros la agarramos, le llenamos la cámara con fotos comprometedoras y no le dijimos nada. En esa época se usaban rollos para las fotos y había que revelarlo. Entonces, cuando estamos de vuelta en Buenos Aires, él manda a revelar las fotos. Un día antes de la grabación, la mujer va a la casa de fotografía y retira las fotos reveladas y las deja en la casa. A la noche, en la cena, resulta que termina de cenar y dice, ¿están las fotos? Sí, allá están las fotos. No sé, bueno, vamos a ver las fotos. Y empiezan a ver las fotos y de repente se encuentra con fotos que no eran las que esperaba. Bueno, imagínate, ahí se armó un bolonqui que yo no me lo puedo imaginar entre la mujer y él, ¿no? Esto no puede ser, alguien me hizo una joda, no, bueno, empezó una discusión tremenda. El asunto fue que al otro día, el día de la grabación, estoy por entrar al estudio y me encuentro con mi cómplice, el guitarrista, que venía bajando, dice, no entres, vámonos de acá porque nos quieren matar a los dos. Bueno, la cosa fue que él suponía que éramos nosotros, o sea, no se había equivocado, estaba hecho un demonio y bueno, no había forma de pararlos. Bueno, entonces finalmente teníamos que ir a grabar. Entonces, bueno, nada, subimos, le contamos todo, digo, dijimos, quédate tranquilo, nosotros llamamos a tu mujer, le contamos que todo fue una joda, ah, terminó, jajajaja. Ja, ja, ja. Bueno, la cuestión fue que la grabación se hizo, nosotros no podíamos parar de reírnos en el medio de la grabación y el otro nos miraba con un odio que nos quería comer el hígado. Era tremendo, realmente para nosotros muy, muy gracioso.
¿Con quién te hubiese gustado tocar? ¿Y qué disco te hubiese gustado grabar o qué canción?
¿Con quién me hubiera gustado tocar? Y sí, ahí... montón de artistas que admiro y por supuesto me hubiera gustado, pero en este caso el sueño se cumplió. Me encantaba Paquito de Rivera y toqué con él en la orquesta de la United Nations. Era la orquesta que dirigía Dizzy Gillespie, donde había otro trompetista que era Arturo Sandoval. Bueno, y cuando vino Arturo a Argentina, tuve la suerte también de formar parte del staff de la orquesta de él. Y otro artista que admiro muchísimo es Gino Vanelli. Él apareció allá por los 70 con un sonido innovador, increíble, y bueno, tuve la suerte de tocar, que me convoquen para integrar la sección de brass. Y bueno, toqué temas que escuchaba cuando era pibe, escuchaba todo el día, Apalooza, Brother to Brother, bueno, un recuerdo hermoso. Entonces sí, ahora, si te digo que me hubiera gustado tocar con quién, por ejemplo, con Tower of Power. Bueno, una banda que también escuchaba desde chico y la sigo escuchando, ya cumplieron también 50 años tocando. Bueno, un tema que me hubiera gustado tocar, Soul Vaccination. We'll be right back.
I'm talking about.
Seguimos en Sesionistas por la Nacional Clásica FM 96.7 con Lolo Micucci y Miguel Ángel Talarita, quien les habla. Y en este caso vamos a presentar una charla que tuvimos este año con el gran maestro Juan Carlos Siriliano.
Fue un lujo para nosotros tenerlo a Juan Carlos, así que vamos a volver a disfrutar de su testimonio. Está buenísimo hacer este recorrido por las notas y por los músicos que han pasado aquí en Sesionistas por Radio Nacional Clásica. Le preguntamos aquella vez a Juan Carlos cómo había sido también su encuentro con la música, sus primeros maestros, sus primeras clases de piano, de composición, de arreglo. Y esto fue lo que Juan Carlos Siriliano nos contó.
Bueno, comencé mis estudios de música a los 7 años en el Conservatorio Benjamín Cesi, de la calle Jujuy, al 1200, frente a la iglesia San Cristóbal. Estaba regido, digamos, manejado por dos grandes maestros: Ercilia de María, que era una pianista exitosa y una profesora excelente, y su padre Alfonso de María, que era el director. Bueno, allí hice toda mi carrera preliminar, digamos, normal, hasta recibirme con los años. Tuve como 7 años, supongo, más o menos. Todavía tengo los diplomas archivados, pero calculo que es así. Más o menos 14 años terminé. Y me recibí de profesor superior, en aquel entonces era muy común, de piano y de solfeo y teoría. Bueno, eso no alcanzó, obviamente, porque yo luego comencé a incursionar en la música popular, ya era pianista de orquestas conocidas, y se requerían otros elementos armónicos, en fin, otro tipo había que afrontar de otra manera la lectura musical. Todo lo que había hecho estaba muy bien, me sirvió y era espectacular, pero me faltaba la parte armónica, ¿no? Que más adelante empecé también a reforzarla cuando un pianista, Juan José Paz, de la orquesta Franchini Pontier, excelente pianista y digamos como un padre para mí, y Jorge Bonsanti, saxofonista, que era uno de los creadores de la jazz, los bambucos en aquel momento. Bueno, ellos dos se encargaron de conectarme con Cayetano Marcoli, que fue un gran maestro, que también lo tuve durante años, hasta antes de mi partida para Europa y Escandinavia. Allí hice estudios de armonía, siempre tradicional, por supuesto, armonía tradicional, contrapunto y parte de orquestación. Y así fue como me fui a Europa completé ya mis estudios primero haciendo un curso por correspondencia con Berklee, que era preliminar, así una cosa suave, digamos, los primeros conocimientos más relacionados con el jazz, que era mi materia. Y luego ya me hice autodidacta y comencé a revisar toda la información que había, especialmente de los americanos, que es cuantiosa y para mí es lo mejor que existe en todo el mundo con respecto a la información de lo que es la enseñanza actual y moderna, en fin, no hay comparación posible con ellos. Y esto también un poco viene a colación de mi encuentro con un músico que era para mí, digamos, algo que idolatraba, que era Bill Evans, y tuve la oportunidad de conocerlo en Estocolmo. Y bueno, él me ayudó, me informó, me dio arreglos de él, me enseñó, me explicó cosas y me hizo comprar un libro. En fin, ahí hice también otra experiencia que fue la que me dijo: no, mira, este camino no lo hagas porque no es el que te va a llevar a lo que vos querés hacer esto. Bueno, fue una conducción excelente. Y, Y así fue como seguí solo, hasta ya arreglaba, me dediqué a estudiar arreglo, orquestación, bien en forma, improvisación, que yo ya la traía desde acá de Buenos Aires. Y bueno, cuando volví a Buenos Aires ya tenía una formación mucho más clara, hasta dedicarme ya aquí a la enseñanza.
Maestro, ¿qué es para usted ser un sesionista, un músico profesional?
Bueno, para mí es algo, ya no lo, prácticamente en la actualidad no es muy común, pero en aquel momento en el que yo estaba en pleno apogeo, por muchos años de sesionista, hasta que nos dieron un premio al Sudo Reuner, me acuerdo a César y Leo, fuimos varios de los que estábamos continuamente grabando en sesiones. Sesionista significaba que habría que tener prácticamente un conocimiento de estilos en la música popular, estar capacitado para poder leer cualquier cosa que se ponía ahí adelante. Todos hemos tenido prueba de ello. Y a la vez de estar relacionados con los directores, que eran los que ya sabían, estaban ellos a su vez familiarizados con uno y sabían qué nos podían pedir, qué queríamos. Mira, acá improvisá, acá lee, acá fíjate esto que dice, si va a agregar el otro. Y uno agregaba la personalidad de uno y de los conocimientos estilísticos, ¿no? Fue siempre una situación muy, muy dura, porque intencionada, porque había que llegar y encontrarse con cualquier cosa. De repente había partituras que eran negras, estaban escritas de una forma que había que mirarla de punta a punta y de darle, mira, dame un minuto, déjamela ver por la digitación, por esto. Y bueno, y grabación era, no, mira, y tenés 5 minutos, vamos a pasar una vez, una, dos, y arriba. Había que grabar porque la cuenta no daba, sino había muchos músicos, de repente se grababa mucho con cuerdas, en vivo, y bueno, eso costaba dinero. Y bueno, tal es así que, voy a ser breve, todo culminó cuando se forma la orquesta estable, única vez que se hizo eso acá, de la grabadora CBS Columbia, que estaba prácticamente formada por John Lear, que era un inglés que estaba a cargo de la dirección artística de la Columbia de aquí, y que estaba, por supuesto, estaba relacionado con la Columbia de Estados Unidos. Ahí estaba, había un representante para cada instrumento. Me acuerdo, estaba Mario Cosentino, José Granata, Enrique Varela, Cacho Tirao, Antonio Agri. Cada uno en sus instrumentos, y cuando había que agregar, se llamaba la cuerda, Agri llamaba, formaba la cuerda, o Granata formaba el brass, Mario Cosentino los saxos, en fin, era una cosa, pero los que estábamos ahí, estábamos siempre, teníamos un horario que cumplir y podía pasar cualquier cosa, cualquiera que viniera, los arreglos había que leerlo. Por eso, insisto que esa palabra sesionista implica mucho, mucho, mucho. Significa un conocimiento cabal, completo de lo que es la profesión, el músico. Ahí no había, no se le puede decir al director, mirá, déjamelo ver, dame la parte que me la veo. No, nada. Ahí se llegaba y se tocaba. Y el que no lo hacía, bueno, marchaba, porque ese no lo llamaba más, seguramente, ¿no? Yo he tenido, no discusiones, pero preguntas capciosas, a veces algunos alumnos que me decían como que siempre pareciera que fuera lo mismo lo que íbamos a grabar. Y un día yo a uno le dije, mira, vení conmigo, que te quiero llevar para que veas cómo es una grabación. Ah, bueno, bueno. Y cuando vino, dice, qué barbaridad, todo lo que hicieron ahí, lo que había que hacer, viste, le digo que no es tan fácil, ¿por qué somos los mismos? Digo, porque no cualquiera hace este trabajo. Hay que tener una capacidad, porque uno solo cree que está tocando en la casa y que está tocando un fenómeno, que está todo bien. Pero cuando hay que tocar con una orquesta, con muchos músicos alrededor, y que te están apurando, que el tiempo corre, que el taxi corre, bueno, eso es para mí un poco lo que es sesionista.
Sesionistas, los otros músicos.
Y así llegamos al final de un nuevo programa aquí en Radio Nacional Clásica, Sesionistas. Tuvimos la idea con Miguel de prepararles estos programas especiales, repasando los encuentros que hemos tenido en este 2020 y también recordando un poco lo que ha sido nuestras vidas, la de Miguel y la mía en este tiempo, donde hemos transcurrido la pandemia, el trabajo, los amores, la amistad, todas las cosas que hacen al ser humano. Les deseo en lo personal que pasen una muy buena Navidad, rodeado de amor, rodeado de la gente que quieren. Y bueno, ese va a ser mi deseo. Sencillo, que estén bien de salud y que se renueve la esperanza. De mi parte, será hasta la semana que viene. Los dejo con Miguel para que les deje su pensamiento en esta noche. Muchas gracias de mi parte. Hasta la semana que viene.
Bueno, un hermoso programa con artistas célebres de nuestro país, con mucha música. Así que, bueno, les deseamos lo mejor para todos ustedes, que disfruten de cada día y éxitos. El otro día hablamos con el psicólogo la palabra éxito, ¿no? Y en un momento llegamos a una conclusión que era para cada uno el éxito, ¿no? Y decíamos que en realidad cierto éxito tiene, o una parte importante, por lo menos para mí, es cuando te vas a hacer los estudios, el chequeo médico, y el médico te dice, te dio todo bien. Qué éxito eso, ¿no? Que uno a veces piensa...
Uno pierde de vista eso, ¿eh?
Y porque
el valor de la salud.
A veces el tema de la plata está como muy puesto arriba, pero eso es como una consecuencia de otras cosas, ¿no? Pero
sin salud, Miguel, no hay nada.
El éxito de tener a tus hijos con salud, de tener hijos, de tener a tu familia, de tener a tus amigos. Así que para pensarlo, ¿no? Para no estar siempre como buscando algo que es inalcanzable y por ahí lo tenemos muy cerca y no lo valoramos.
Bueno, que sea ese entonces nuestro deseo de Navidad, ver lo que tenemos al lado y disfrutarlo. Dale, Miguel.
Muy bien, muy
¿Y
bien.
Siempre cómo? ¿Siempre cómo eso?
No, siempre a gozar con todo de cada día y muy bien solfeado.
Aquí.